10 y 13 minutos de la mañana, ya la temperatura llegó a los 19 grados y es momento aquí en Punto de Encuentro de la entrevista central.
Es doctora en estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México.
¿Cómo le va? Buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí.
Magíster en Derechos Humanos en la Universidad Católica del Perú.
El INR es una unidad ejecutora muy grande en el marco de un inciso de los más importantes y más complejos que tiene el país, el Ministerio del Interior, un ministerio con 30.000 funcionarios.
Actualmente es la directora nacional del Instituto Nacional de Rehabilitación.
Pero que tiene muy limitada su capacidad de acción en cuanto a la posibilidad de planificar su presupuesto, de desarrollar los lineamientos estratégicos, porque justamente es una unidad dentro de un inciso mucho mayor.
Hoy, en la entrevista central de Punto de Encuentro...
Pero hoy el Ministerio de Justicia no es un hecho. Y la verdad es que la urgencia de descentralizar el INR es importante.
Ana Juanche.
Es importante, y vamos a arrancar con eso, preguntándole directamente a nuestra invitada. Juanche, gracias por estar aquí con nosotros.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer.
Esta descentralización del INR, originalmente en la génesis, ¿no?, de su naturaleza, bueno, ¿se va a poder poner primera en esto realmente?
Sí, efectivamente.
¿Se puede acercar un poquito?
El proyecto de ley está listo, va a ser ingresado al Parlamento en los próximos días. Así lo anunció el ministro en la interpelación, el del día jueves pasado. Uh-huh. Y bueno, está, por supuesto, para la consideración de parlamentaria, pero entendemos que sí, que ya está en camino.
¿Por qué es tan importante?
Es muy importante porque el INR es una institución muy compleja, tiene una estructura gigantesca, no solamente por la cantidad de personas que debe atender, son casi 17.000 personas privadas de libertad, más 9.000 personas que están sujetas a medidas alternativas. Es una unidad ejecutora con 4.300 funcionarios, más otros 1.000 que se van a incorporar porque son absolutamente necesarios en el marco de esta administración en estos próximos 4 años. Y además tiene una misión que es importantísima, no solamente para la seguridad pública, sino también particularmente para poder cumplir con el mandato que se le ha dado a esta institución, que es la de la reinserción o la rehabilitación, como se dice, de las personas privadas de libertad. Nada de eso va a suceder, digamos, orgánicamente en la medida que la unidad ejecutora siga quedando bajo este tipo de institucionalidad, porque no tiene autonomía presupuestal, porque no tiene autonomía técnica y porque necesita disputar no solamente los recursos, sino los lineamientos estratégicos con otro conjunto de prioridades que tiene un inciso muy muy grande como es el Ministerio del Interior, que además la rehabilitación, digamos, no es su función de especialidad, ¿verdad? El Ministerio del Interior se dedica a perseguir, a reprimir el delito, pero no así la rehabilitación. Entonces, esta es una función que ha quedado como rémora después de del pasaje en la dictadura de las cárceles a esta órbita, pero como hay consenso, no solamente a nivel académico, de los expertos, sino sí, también del sistema político. De que tiene
larga data, el tema es que
tiene nunca se había avanzado en eso, sobre todo en la descentralización. Hay antecedentes de generar una ley de organización del sistema penitenciario, pero siempre había estado supeditado como una unidad ejecutora. Bueno, esto es un paso más. Y como decía hace unos minutos, va a ganar en autonomía técnica y presupuestal y con eso mejorar su actuación.
Por estos días se ha hablado muchísimo del plan que presentó el gobierno, concretamente la cartera del Interior, sobre seguridad pública, con referencias también al sistema carcelario y a muchos temas que le son directamente relevantes a Juanche, ¿no? Por ejemplo, pensemos en hablemos del plan piloto para acompañar con prestaciones sociales a las personas liberadas. Se sabe, también hace mucho, que uno de los grandes cuellos de botella para la seguridad pública tiene que ver con las personas que son liberadas, que no lograron, o si lo lograron, una rehabilitación mínima. Después la vida misma no les permite la reinserción, pero son cosas distintas, ¿no? Entonces, bueno, es por acá, es por este plan piloto, ¿a cuántas personas incluiría? ¿Por cuánto tiempo se va a extender?
Bueno, como hemos señalado ya múltiples veces, el día después, ¿verdad? O las políticas penitenciarias son tan nodales como lo que hagamos dentro de la cárcel. Muchas veces las personas dentro de la cárcel, a pesar de que las condiciones y que las oportunidades distan mucho de ser las necesarias, transitan por algunos procesos interesantes. Sin embargo, como tú decías, si a la salida no hay una estructura robusta de políticas sociales que permita acompañar ese egreso, estas personas que ya de por sí son bastante vulnerables y que luego de haber transitado por la cárcel esa vulnerabilidad se acentúa, es altamente probable que el pronóstico de reincidencia sea casi un destino manifiesto. Entonces es importante poder trabajar para alejar lo más posible esas posibilidades de que las personas reincidan en el delito. Esto es un pool de prestaciones que ya tiene el Estado disponibles, pero que no necesariamente articuladas para este conjunto de personas, ¿verdad?
El PIA,
sí,
que viene de la administración, sí, anterior, ¿no era esto?
No, el PIA era un abordaje mucho más modesto, podemos decirle, mucho más acotado, porque era un bono de apoyo de aproximadamente 2.000 pesos, más los boletos para las personas durante 6 meses, que es un antecedente muy interesante que tomamos, porque además, sobre todo, se dio arrojó la evaluación de impacto en el mes posterior a la liberación de estas personas, ralentizó muchísimo la reincidencia, es decir, las personas que fueron beneficiarias respecto del grupo de control, de las personas que no lo fueron, reingresaron después, ¿verdad? Pero este efecto se va despegando un poco en los últimos meses, ya casi al final del plan es prácticamente igual para un grupo que para el otro. Sin embargo, estamos viendo, también se ve en la evaluación del PIA, que el acompañamiento es un factor nodal. Por eso la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, en este nuevo programa que se llama Libertad Segura, tiene un rol fundamental, es la rectoría de este plan. Entonces todo lo que tiene que ver con la concatenación de esas prestaciones y de esos servicios que van a estar disponibles en comunidad, va a ser la institución responsable de articularlo.
¿Se puede saber de montos de estas prestaciones?
No, todavía estamos definiendo eso. La verdad es que nosotros como INR estamos trabajando en la selección de los perfiles previos al egreso, que es la bueno, fase que nos toca en el programa.
Sigue siendo el porcentaje, hasta el año pasado por lo menos 7 de cada 10 reincidían.
Casi 7.
¿Eso se modificó con el PIS o algo? ¿O sigue?
No, la cifra es esa, la estimación es esa. Estamos trabajando con la ECA del Ministerio del Interior para tener un nuevo dato, porque esos son datos publicados en 2023, pero con base en, digamos, la reincidencia en 2019, 20 y 21. Entonces hay que actualizar, estamos en 2026, estamos trabajando.
O sea, porque es complicada, ¿no? Más allá de la prestación y el monto que sea, me acuerdo que diferentes ministros y gente del Ministerio del Interior decían que cuando salen de la cárcel hay una estructura esperándolos otra vez para volver a delinquir. ¿Qué tan importante y tan fuerte tiene que ser ese acompañamiento para que con esa prestación no sigan o no vuelvan a ese rumbo?
Sí, esto hay que decirlo en forma prístina, ¿verdad? No es una solución inmediata ni es una solución que podamos decir masiva, ¿verdad? Para todas las personas liberadas, porque el universo de casos es acotado, pero tenemos que empezar a probar y a generar evidencia sobre lo que funciona y si efectivamente con este acompañamiento y con este pool de políticas sociales podemos trabajar con un conjunto acotado de casos, vuelvo a decir, para generar una política a mayor escala a futuro.
Mencionaste un criterio de selección de estas personas. ¿Cuál será?
Ese criterio es el de las personas que están transitando el periodo de pregreso. El INR ya tiene desde hace varios años un programa de pregreso en dos modalidades. Uno que es una modalidad residencial, donde las personas transitan justamente por intervenciones penitenciarias más intensivas, podemos decirle, porque, por ejemplo, como lo es en el módulo de pregreso del COMCAR, allí conviven estas personas, es un módulo para casi 60 personas, conviven, participan en programas de formación profesional, bien, trabajan, además reciben tratamiento para el uso problemático de drogas, programas de enfoque cognitivo-conductual para la regulación emocional, para el control.
Perdón, ¿todo eso tiene un cupo máximo de 60 plazas?
Ese pregreso residencial tiene un cupo de 60 plazas. No es el único pregreso que existe. Hay otro en Maldonado, hay otro en Rivera. Pero claro, todavía son experiencias a pequeña escala.
Claro, demasiado pequeñas, ¿no?
En una modalidad.
Lo que está descartando es impresionante lo que se está descartando.
En una modalidad es esa, y la otra modalidad es la de las personas que transitan por el pregreso, pero no necesariamente conviven en un mismo pabellón.
Pero, ¿cuánto tiempo se están en esa etapa de pregreso?
En la etapa de pregreso están entre un año y un año y medio, más o menos.
¿Salen 30 personas por día de la cárcel?
Salen 30 personas
por día. ¿Y cuántos pasaron por ese módulo de pregreso o esas etapas de pregreso de los 30 que salen en un día?
Muy pocos, por eso decía, es una experiencia muy acotada.
Bien, eso requiere poder ampliar eso, que parece de una lógica y un sentido común prístino. Es recursos, es presupuesto.
Sí, es recursos, es reorganización, y es de alguna forma también escalabilidad de los programas, ¿verdad? En la medida que tenemos un sistema que está sobresaturado, con escasísimo personal técnico, con escasos programas de intervención, no solamente de educación y de trabajo, que son los más tradicionales, sino también orientados un poco a esto que les decía, a trabajar los principales factores de riesgo, como el estilo de pensamiento, las actitudes procriminales y el uso problemático de drogas. Esto tiene escaso alcance. Con la ley de presupuesto, por primera vez tenemos la posibilidad de tener mayores equipos técnicos a través de los artículos que van orientados a la contratación de personas para la oferta programática, y todo este conjunto de acciones se concatena para tener, vuelvo a decir, todavía no con el alcance que necesitamos, pero sí con mayor escalabilidad, respuestas asertivas para atender el problema.
Bien, tema funcionarios. ¿Cuántos hay? ¿Hay un cálculo estándar, universal, de cuántos funcionarios penitenciarios tiene que haber por población, por PPL? ¿Cómo es?
Tiene que haber no más de 12 personas privadas de libertad para cada funcionario de trato directo.
Bien.
La relación en Uruguay es totalmente deficitaria.
¿Cómo es?
Para Uruguay es más o menos el triple para los funcionarios policiales, el sextuple para los funcionarios operadores penitenciarios, y es algo así como de más de 500 personas para cada funcionario técnico.
¿Te das cuenta? De 12 por funcionario a...
Es 36.
Pero que es inabordable, pero que... ¿No se levanta a veces, Juanchi, y piensa, voy a trabajar por osmosis porque en realidad esto es ingestionable?
No pienso eso, porque si no, bueno, tendría que estar en mi casa.
Una vez lo dijo un medio de prensa, lo tengo por acá,
que es ingestionable,
sí,
el sistema. En estas,
sí,
condiciones es ingestionable.
Sí, lo dijo, ahí va.
Sí, lo dije, pero las condiciones van variando. Presupuesto es parte, clasificación de la población también es parte, construcción de nuevas plazas también es parte, porque si bien yo estoy absolutamente segura que seguir construyendo plazas penitenciarias no es solamente la solución, las necesitamos, porque hay muchas personas que viven en condiciones totalmente indignas, de manera tal que hasta que no regulemos el flujo de población necesitamos construir más plazas. Es una batería de soluciones que, vuelvo a decirlo, no es para un solo periodo de gobierno, esto es una política de Estado, por eso el libro blanco de la reforma penitenciaria es la ruta que estamos transitando.
Bien, pero en este periodo concreto, que es donde tienen la incidencia directa, ¿no? Porque después el que viene que ver si toman esto, si lo continúan, si hay cambios de gobierno, digamos. Pero en este periodo concreto, ¿cuántos ingresos de funcionarios nuevos va a haber?
1,000 funcionarios nuevos, solamente de creación de vacantes por el presupuesto, pero hay otros 1,000 que ya venimos completando con vacantes que redistribuimos, que reorganizamos, y que estarán disponibles entre los que ingresaron en octubre de 2025 y los que van a ingresar hasta octubre de 2026. O sea que vamos a terminar con un saldo de 2.000 funcionarios más.
¿Más o que ocupan vacantes? Porque eso también
no,
es un...
Acabo de decir, sí. 1.000 que ocupan vacantes, sí, que no estaban ocupadas, y 1.000 funcionarios nuevos.
Pero
más.
Los cargos ya estaban...
Los cargos estaban creados. Son 1.000 más 1.000 son 2.000. ¿Sí? Estaban creados, pero no estaban ocupados.
No tenían gente.
Ergo, no es personal que está en función.
Bien.
¿Es un palo en la rueda o juega en contra de alguna manera la indiferencia social de la sociedad sobre los reclusos? Digo que eso se puede transferir el día de mañana también en la campaña política. O sea, nadie le interesan los presos de la sociedad. O sea, ¿sentís que puede ser un palo en la rueda? Incluso después para cuando salen, sí, ¿no? Y para tomarlos en un trabajo.
Sí, es importantísimo la sensibilización social porque parte de este partido, usando una metáfora, se juega con los sectores externos, ¿verdad? No es solamente lo que haga el Estado, sino lo que la comunidad en su conjunto pueda hacer. Por eso también estamos trabajando en el acercamiento del sector privado a las políticas penitenciarias y pospenitenciarias. Estamos trabajando conjuntamente, por ejemplo, con la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, en la posibilidad de regular también los cupos de la Ley de Empleo Protegido para que las empresas puedan tener algún aliciente, ¿verdad?, para contratar a estas personas, porque fundamentalmente si las personas liberadas no tienen recursos económicos genuinos para poder sustentar su vida, esto es echar en saco roto. Entonces necesitamos comenzar a comprometer a otros actores también.
¿Vos has asumido con una intención o un interés de que se reduzca la población carcelaria, pero ha venido en aumento?
Sí, estoy convencida de eso, no solamente yo, lo señala toda la evidencia y todas las mejores experiencias internacionales. Reducir la población penitenciaria no quiere decir hacerlo sin tornizón. Esto implica un conjunto de medidas que también tienen que estar muy bien pensadas y articuladas. Parte de ellas, yo lo he insistido en... muchas veces tienen que ver con la revisión de la política criminal y las decisiones sobre a quiénes encarcelamos. Si el 15% de la población privada de libertad está en la cárcel por tiempos menores a 24 meses, 2 años, y por delitos leves, tenemos que pensar realmente si esa es la medida, digamos, eficiente y efectiva, es decir, personas primarias, ¿verdad?, que van a estar un tiempo breve en la cárcel. Cuando digo primaria, sin un tiempo breve, equivale a decir por delitos leves. Bueno, toda la evidencia internacional señala que estas personas que no han cometido delitos que tengan, digamos, un impacto grave, o delitos económicos, o delitos contra la propiedad leve, tienen mejores resultados si trabajamos con ellas en comunidad. Las medidas alternativas tienen mucho menor porcentaje de reincidencia. Mira. Y además para el Estado son costo eficientes, porque ahí son $1,000 por persona por día, por mes, perdón, que el Estado no invierte, además de lo que es el contacto criminógeno de la cárcel, que hoy no solamente no rehabilita, no incapacita, sino que torna a estos perfiles digamos, refuerza la posibilidad.
Claro, te entra un primario y te sale con un máster.
Por ejemplo. Entonces, eso que se dice popularmente. Sí, entonces, nosotros decimos, bueno, trabajemos en evitar que las personas que tienen escaso riesgo de volver a cometer un delito y además han cometido delitos que no son gravosos en términos de, digamos, de daño, podamos trabajar con ellas con medidas más eficientes.
¿Y qué éxito has tenido en este año que llevas?
Y bueno, está en el marco de la comisión que trabajó, de la comisión técnica que trabajó en las reformas al Código del Proceso Penal, está la restauración de la suspensión condicional del proceso, hay un proyecto de ley que presentó el Partido Colorado sobre justicia terapéutica para personas, por ejemplo, que llegan al delito como consecuencia del uso problemático de drogas y que cometen delitos leves. Toda esa gente no tendría que estar en la cárcel, porque en realidad la motivación para cometer el delito no es la primigenia, ¿verdad? Es de alguna forma justamente
el consumo.
Entonces esas personas necesitan tratamiento, no necesitan encarcelamiento.
Entonces está todo en proyectos, todavía no.
Y no, bueno, pero estamos...
No ha podido llegar a ejecutar nada como para traer...
Pasó... lo que pasa es que las condiciones, digamos, legales para poder desagotar las cárceles hoy por hoy no están.
Viste que desde la oposición, sobre todo liderado por el senador Colorado Pedro Bordaberry, se juega mucho con esto de la desprisionalización, como si remitiera a lo que ocurrió en la primera presidencia de Abad de Vázquez.
Sí, como las amnistías.
Claro, en la época de Díaz, como ministro del Interior de no Jorge Díaz. ¿Cómo era el nombre de Díaz, el ministro?
José Díaz.
Ahí va, gracias. Bien, ¿qué se le contesta o qué se responde a esto cuando se capaz que hasta genuinamente, ¿no? Hay una sensación de, bueno, pero esto, ¿por dónde viene? ¿Volvemos a la ideología de pobrecito el delincuente, hay que soltarlo? ¿Qué se contesta?
Nunca fue pobrecito el delincuente, hay que soltarlo. Tampoco en la experiencia anterior. Siempre fueron causas revisadas uno a uno. Eran personas que ya tenían, que cumplían con los preceptos legales de acceder a la libertad anticipada y se hicieron los informes técnicos y el Poder Judicial resolvió a quién otorgarle la libertad anticipada, sí o no. Esto es un caso a caso también, lo que estamos... Nosotros estamos impulsando la restauración del Instituto de la Libertad Anticipada, como estaba previsto antes de las restricciones de la Ley de Urgente Consideración, porque es un derecho de las personas privadas de libertad, incluye un conjunto mucho más amplio de delitos, pero volvemos a decir lo mismo. No es la decisión del Ministerio del Interior y mucho menos del Instituto Nacional de Rehabilitación liberar o no liberar a las personas. Es generar las condiciones para que las personas transiten por procesos de rehabilitación, realizar los informes adecuados y que el Poder Judicial, con la anuencia o no de Fiscalía, resuelva sí o no liberar anticipadamente a una persona luego que haya cumplido para algunos delitos con la mitad de la pena y para otros con dos tercios de la pena. Entonces no es un resorte nuestro. Lo que nosotros decimos es hay que volver a restaurar la posibilidad de que el sistema de justicia resuelva sobre eso y no constreñirla.
Ana, tomando esto en cuenta y lo que yo te decía hoy, la poca empatía de los sectores sociales, ¿no?, con los reclusos, tengo un tema sobre la mesa, me imagino un poco tu respuesta, pero quiero que le expliques a aquella gente que donde va ganando adeptos el modelo Bukele, ¿por qué no estás a favor del modelo Bukele? ¿Y qué pensaste o cuál fue tu primera reacción cuando leíste o escuchaste que Orsi había dicho que era un ejemplo a analizar que tanto generó y tanto revolvió?
Bueno, desde nuestro punto de vista, nosotros ya tenemos un modelo a seguir, que es el modelo que está plasmado de reforma penitenciaria, que está plasmado en el libro blanco, que además es un modelo que se ha co-construido con diversos actores. El libro blanco, cuya edición final es autoría de la doctora Ana Viña, es el producto, como decía, de una amplia consulta a diversos actores y sigue los mejores pasos de la evidencia internacional y de las experiencias internacionales exitosas, comparadas. ¿Por qué no el modelo Bukele? En primer lugar, porque no es un modelo apegado al Estado de Derecho, no es un modelo garantista. Las personas privadas de libertad no lo están luego de un juicio, luego de haber pasado por el acceso al derecho a la justicia. Lo están masivamente. De alguna forma, también sabemos a través de diversas fuentes sobre todas las garantías que están suspendidas. Nosotros entendemos que el Uruguay es un amplio Estado de Derecho que además se sostiene históricamente a partir de la alternancia de los partidos en el gobierno. Además, no tenemos los niveles de criminalidad que tiene El Salvador, no tenemos problemas de maras ni de pandillas, tenemos otros problemas. Tenemos problemas de violencia y de criminalidad creciente, pero no a esos niveles, por lo tanto, desde nuestro punto de vista, no tiene nada para copiarle.
Y cuando Orsi dijo esa frase, que tanto revuelo generó bueno, hasta el día de hoy,
la verdad es que la frase después ha sido como explicitada, como de un ejemplo. Él decía, un ejemplo a mirar. Nosotros decimos es un ejemplo a mirar para no replicar.
Ah, bien. ¿Cuántos narcos pesados hay en la cárcel?
Narcos pesados.
Sí, líderes de bandas.
Bueno, que no solamente son narcos, sino que pueden estar vinculados al crimen organizado. Hay 14 personas que en conjunto con el Ministerio del Interior, las agencias de inteligencia, las consultas también con otras agencias a nivel de la región, a nivel internacional, están catalogadas como personas de alto riesgo para la seguridad pública y vinculadas a la criminalidad organizada. Después de ahí abajo hay personas que también han formado parte, digamos, o que están relacionadas con esas 14 personas, pero que no comportan los riesgos a nivel de organización, liderazgo o violencia que estas 14 personas.
¿Y qué medidas tienen esos 14 narcos?
Están todas
líderes criminales.
Están todas recluidas en cárceles de máxima seguridad, la mayoría en la unidad número 25, y después hay otras personas que están en régimen de evaluación, separación,
y que se están quejando por eso, viste, que o te hacen huelga de hambre o piden que sus representantes presenten habeas corpus.
Sí.
Y tienen capacidad
sí,
de
punto.
¿Y tienen capacidad de movilizar a otros presos?
En este momento no, por eso están en ese régimen de separación. De esos 14 también hay que hacer diferenciaciones, no todos son las de los perfiles de connotados que están en la opinión pública, ¿verdad? Las personas que tienen alto poder de organización, como tú decís, están absolutamente neutralizadas en regímenes que son respetuosos de los derechos, en el sentido de que las garantías están dadas, pero bueno, están vigiladas 24 horas, los 7 días de la semana, con no solamente tecnología, sino con unidades especializadas para la vigilancia, todos sus movimientos y todas sus visitas también.
Está, pero, o sea, no tienen posibilidades de organizar estructuras dentro de la cárcel, como antiguamente pasaba.
No tienen en este momento ninguna. Sí, claro, cambió.
Y aquello que lograron hacer esa huelga de hambre, que no era tan huelga de hambre, pero parecido.
No fue una huelga de hambre.
¿Que por Alvin fue?
Sí, sí, fue.
¿Cómo se coordinó? ¿De afuera, entonces?
Y bueno, sí, las personas reciben, tienen derecho a recibir hasta 3 personas de ese círculo cercano, que tienen que acreditar quiénes son. También tienen la visita de la defensa, o sea, no es que están incomunicadas las personas, o sea que vías de transmisión pueden tener, pero la huelga no fue tal, y como rápidamente lo supieron, no fue motivo de negociación de ningún ni factor de presión para que él fuera trasladado a otro régimen, y ahí quedó. Los habeas corpus, a todos hemos concurrido, ninguno ha sido cerrado a su favor, porque el Poder Judicial ha entendido que las garantías están claras y que se mantienen.
¿Y hay algún líder criminal extranjero ahí de esos?
No, las personas que están
Primer Comando de Capital también.
Bueno, las personas que están, que han sido más recientemente apresadas y que se les está investigando, pero se les ha comprobado algún contacto con el Primer Comando de la Capital, son esta operación que resultó en la desmantelación del túnel. Sí. Hay ciudadanos brasileños y paraguayos, pero que en la estructura tampoco ocupan grandes niveles de liderazgo. Ocupan niveles operativos.
O sea, no
igual están apresados en la unidad número 25.
No. De esos 14 vos dijiste que algunos son narcos y otros no son narcos, son todos narcos, no me quedó claro.
Bueno, algunos están vinculados al narcotráfico, otros tienen imputados lavado de activos, organización para delinquir, o sea, los delitos del crimen organizado son diversos.
Tengo una duda, porque mencionás como pesos pesados, 14.
Sí, 14.
Pero se decidió construir nuevas cárceles de máxima seguridad.
¿Sí?
¿Para 14?
No son para 14, son para 14 y alguno más que eventualmente pudiera ingresar. El país ya empezó a ver los fenómenos de criminalidad organizada, ya empezamos a ver que estas estructuras vienen intentando infiltrarse en el país. El país no tiene en este momento, la unidad 25 está prácticamente llena, hay más que los 14, evidentemente. Sí. En esas estructuras organizadas no todos necesitan el mismo nivel digamos, de separación y evaluación permanente, como decíamos nosotros, pero hay que estar preparados.
¿Dónde es la unidad 25?
Dentro del complejo de Santiago Vázquez, ex Comcar.
Santiago Vázquez. Vos había mencionado que algunos de los de las unidades de ahí de Santiago Vázquez estaban para clausurar.
Que sería ideal cerrarlas para poder construir plazas nuevas. Hasta que no podamos hacerlo, no será.
¿Que están en condiciones muy ruinosas?
Están en condiciones, no sé si ruinosas, pero están muy deterioradas a nivel de infraestructura, muy sobredemandadas. Si tú tenés en una celda que está diseñada para 3 personas, 8 y hasta 11 personas... eso de alguna manera sobreexige, ¿no? El uso de no solamente el espacio, sino la red eléctrica, la red sanitaria, sí, está claro. Todo sobreexigido, está todo colapsado, sobre todo el área metropolitana.
¿Y la violencia, han logrado contener la violencia que habíamos?
Intrapenitenciaria, bajamos los niveles de incidentes, El último incidente gravísimo fue el del año pasado, de junio, que fue el incendio de una celda en el módulo 11, sí, que cobró la vida de 4 personas. Sí. Y bueno, estamos trabajando denodadamente para que no sucedan más estas cosas, teniendo mayores espacios de patio, mayor vigilancia, instalamos las cámaras en los módulos más complejos como marco de las medidas urgentes e incorporamos nuevo personal también, la tanda que ingresó en abril.
¿Qué porcentaje, Ana, pensás de violencia surge en los PPL como consecuencia, mucho más que del vínculo entre ellos, del vínculo o la poca habitabilidad que tiene el sistema? Porque dijiste recién, y se te vio la cara, está todo colapsado. Si eso no despierta violencia, además de una naturaleza proclive a, ¿qué despierta violencia?
Lo digo yo y lo dicen muchos actores relevantes. Lo ha dicho insistentemente el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario. Sí. Lo dicen los órganos de Naciones Unidas que han visitado el Uruguay. Lo dicen los órganos de Naciones Unidas en todos sus informes respecto de cuando recomiendan al Uruguay y le piden que hagan cambios en el sistema penitenciario. El hacinamiento, la sobrepoblación crítica es un factor que es considerado trato cruel, inhumano o degradante. Si el trato cruel, inhumano o degradante no es una condición que afecta la psiquis y la emocionalidad de las personas, entonces creo que no hay ejemplo más claro para poder demostrar que las condiciones inhumanas en las que viven las personas solo colaboran en que se vuelvan más malas, en que se rompan más y en que salgan con menores perspectivas aún de reinsertarse socialmente.
Entonces, desde ese lugar, ¿por qué seguimos aplaudiendo esfuerzos muy tibios? Porque nada de esto, de lo que incluye el plan actual, ni de lo que se hizo en administraciones anteriores, todos los partidos, ¿no? Realmente han hecho una acción capaz realmente de cambiar la realidad de este apocalíptico diagnóstico que tiene el sistema penitenciario.
Porque yo creo
y después que aplaudimos que van a entrar 1000 vacantes, aplaudimos que se van a hacer 2 cárceles de máxima seguridad. Pero es no enorme es, el desafío.
Sí, es enorme el desafío, pero no son medidas sueltas. Hay que concatenar todo lo que veníamos nombrando. Hay que concatenar que efectivamente estamos apostando a despresurizar el sistema, evitando el ingreso de personas que no tendrían que ingresar al sistema. Estamos tratando de que se acelere un poco el flujo de salida de las personas. ¿Liberando personas masivamente? No. Apostando por el adecuado tratamiento de cada uno de los casos por parte del sistema de justicia. Estamos apostando a construir nuevas plazas, estamos apostando a clasificar mejor y estamos clasificando mejor. Estamos creando unidades especializadas donde vamos a trabajar técnicamente con perfiles adecuados con programas adecuados para los perfiles de ofensores sexuales, agresores de género y personas primarias con penas breves. Los dos primeros perfiles, agresores sexuales y agresores de género, son personas que generan niveles de victimización muy grandes en la población y que necesitamos comenzar de alguna forma a transformar esas conductas. Estamos apostando también a incorporar más cantidad de funcionarios, que va a modificar la ratio, la cantidad de personas privadas de libertad por funcionario, que nos va a permitir brindar mayor acceso al patio, que las personas salgan más y mejor a los programas de educación y trabajo, que sean atendidas adecuadamente en el sistema de salud.
¿Tendría además que trabajar todos los presos?
¿Tendrían que trabajar obligatoriamente? Yo soy una persona garantista y creo en los derechos. El trabajo es un derecho humano. Así como en el afuera el trabajo no es una obligación, tampoco lo sería adentro. Pero además tenemos un gran problema para dar cuenta de esa. Yo sé que hay opiniones relacionadas con que el trabajo sea obligatorio, pero el Estado no puede dotar de plazas para las 17.000 personas, casi 17.000 personas que están privadas de libertad. Tampoco tenemos acuerdos suficientes con los privados como para brindar esos cupos. Entonces, me parece una medida más demagógica,
populista.
Sí, más populista que certera.
Hablemos de trabajo.
Sí, tenemos que dotar de plazas laborales de calidad. Es decir, tenemos que reproducir condiciones de trabajo y formar a las personas y capacitarlas profesionalmente de la mano del INEFOP, de la UTU, que terminen los ciclos de educación secundaria, para que las personas que tengan la posibilidad de trabajar tengan también la posibilidad de sofisticar sus competencias para el trabajo, que hoy son prácticamente nulas.
Estoy pensando en la nueva planta de elaboración de alimentos del ex.
Sí,
un ejemplo
sí.
Es ese.
Ese es un ejemplo. Ahí tenemos 80 personas por turnos que están trabajando y que han sido y que van a seguir siendo capacitadas en gastronomía, en logística. También tienen capacitaciones en lo que nosotros le llamamos las competencias blandas, es decir, en prepararse para el mundo del trabajo y además en la producción de alimentación de calidad.
Bien. ¿Miedo?
Me quedé muy contenta cuando vi las fotos de la alimentación que produce la nueva comida respecto de la semana anterior.
Bien. ¿Quedó? ¿Tenés miedo a veces?
Miedo no. Pero a diferencia de otras etapas, un poco de zozobra. Me da mucha pena que al país hayan llegado modalidades de la criminalidad que implique el riesgo para las instituciones estatales, el amedrantamiento a funcionarios
del
Estado.
Todo lo viviste, tú lo viviste.
Sí, lo vivimos, pero no solamente yo, ¿no? Lo vivió la fiscal de corte, sí. Lo viven otros funcionarios, el director anterior del INR que también fue amenazado, otros funcionarios del INR que han sido amenazados. Es lamentable.
Pero no estábamos preparados para eso, no nos preparamos nunca para eso.
No sé si nos preparamos, ahora estamos bastante más preparados, pero creo que en realidad esto parte un poco de que culturalmente el cambio fue muy abrupto y que seguramente nos choqueó.
¿Otra la vimos venir?
Probablemente.
Otra, un poco más incómoda, pero una cosa es el miedo para con la propia delincuencia, tanto los que están adentro como los que están afuera. Y otra cosa es, no sé, ahí no sería una cuestión de miedo, pero ¿vos pondrías las manos en el fuego por todos los funcionarios que trabajan en el INR?
No, yo he dicho públicamente que uno de los grandes problemas que tiene el sistema penitenciario es la corrupción. Y por eso es una de nuestras líneas de trabajo muy fuerte. Hemos desarrollado diversos procedimientos que han revelado algunas redes de comercialización, de ingreso y comercialización de aparatos y de sustancias ilícitas, y bueno, estamos trabajando
aparatos
sí, teléfonos celulares, cargadores,
de lo que nos quejamos siempre de que de repente
sí,
y eso puede tener con qué tiene que ver con no sé, con la mala paga de los funcionarios, con la poca cantidad de funcionarios que hay que hablábamos hoy.
Seguramente es un conjunto de situaciones, ¿verdad? Seguramente. Y también la necesidad de mejorar las medidas preventivas de vigilancia, ¿no? Por eso estamos trabajando junto con el Banco Interamericano de Desarrollo en uno de los préstamos que firmó el gobierno para incrementar la tecnología para el pesquisamiento y para el control temprano del ingreso de objetos ilícitos. ¿Esto qué es? cámaras, escáneres de cuerpo, escáneres de bulto y también dispositivos biométricos.
Muy bien.
Muy bien.
¿Estás al tanto de las rapiditas, Ana Juanche?
¿De las?
Rapiditas.
De las rapiditas, a ver.
Preguntas breves para responder sí o no.
Ok.
Y tenés un paso.
Bueno.
Con esto cerramos siempre las entrevistas
bueno,
centrales.
Bueno, muy bien.
Antes de ir a las rapiditas, para un momentito, Esteban. Me parece importante el momento en el que estábamos tan recientes a la presentación de planes y objetivos concretos, siendo uno de los temas más candentes. ¿Hay algo que no te hayamos preguntado que para ti sea importante decir?
Para nosotros es muy importante de señalar, vuelvo a enfatizar, que esto es un conjunto de medidas, que hay un equipo muy, muy comprometido, pero además profesionalmente muy experto trabajando en todo esto, que no solamente es cuestión del INR, sino de diversas agencias del Estado que necesitamos articular más y mejor para la política de Estado y bueno, y que venimos realizando diversos esfuerzos para eso.
Muy bien. Rapiditas.
En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Vamos con la primera. ¿Ana Juanche pensó en renunciar cuando fue amenazada?
No.
¿Hay corrupción dentro de las cárceles?
Sí.
¿Considerás que Sebastián Marcet sigue teniendo influencia en los narcotraficantes locales?
Sí.
¿Se va a acabar el recreo con este gobierno?
Sí.
¿Está de acuerdo con despenalizar el ingreso de marihuana a las cárceles siempre que sea para consumo personal de un recluso?
Sí.
¿Estás de acuerdo que los presos puedan acceder también a la marihuana por las vías reguladas por el Estado?
Sí.
¿Al modelo Bukele con las cárceles hay que estudiarlo?
No.
¿Hay que aumentar penas en Uruguay?
Para algunos delitos.
¿La política subestimó al crimen organizado?
Ay, qué momento. Depende, no
te
puedo.
Te queda un paso, tenés un paso.
Creo que no.
¿Todos los reclusos son posibles de rehabilitar?
Sí.
Bueno, muy bien.
Muy bien.
Muchísimas
entendió
gracias.
Entendió espectacular la consigna.
¿Todos?
Sí, bueno. Todos. Por una vía o por la otra, todos. Sí. Pueden ser rehabilitables a través de intervenciones o pueden ser rehabilitables a través de intervenciones, digamos, más de rehabilitación y otros más en medidas de shock combinadas, como esto que estamos haciendo ahora con Fernández Alvín. En algún momento este tipo no va a delinquir más.
Castigo.
No, no es castigo, no es castigo. Es un régimen de reclusión rígido y es control, básicamente. En algún momento, si vos lo tenés controlado y si le seguís, le cerrás la ruta del dinero, ahí muere todo.
Sí, pero lo vas a tener que controlar de
por
vida.
No, surge otro. Bueno, no sé, porque ellos, o sea, son personas que tampoco...
No sabe hacer otra cosa,
pero no va a estar... O sea, si todos estas, la condena que viene ahora, ya tiene 15 años preso, estuvo libre 3 meses y poco. O sea, va a estar, si todas estas condenas son 3 delitos, se le imponen efectivamente, va a estar 15, 20 años más. Y a partir de ahí, si vos lo tenés controlado, es muy fácilmente, muy poco probable, es muy fácilmente, ¿cómo decirte? Eso, controlable.
Ah, pero
es
controlable muy... no es lo mismo que rehabilitado.
No, loco no va a salir. ¿Por qué va a salir loco si él tiene la posibilidad de estudiar, tiene la posibilidad de trabajar? O sea, él ahora está en prisión preventiva, pero cuando ingrese a un régimen de reclusión va a tener otras posibilidades mucho más amplias, obviamente. Él tiene 2 chances, o sea, o tira para ahí o...
A mí la palabra control me sonó a que le impedís el contacto.
Vos decís que los vas a sacar buenos, ya sea.
Está bien.
¿A macramé o a reclusión?
Bueno, a macramé, solo a macramé no, te puedo asegurar que no.
Estoy llevando al extremo.
Bueno, solo a macramé no.
Está bien.
Muchas gracias.
Un placer escucharte, Ana Juanche, como siempre.
Muchas gracias.